Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Bueno, este preámbulo es para decirles que abrimos Gabinete Cultural, ya están sentadísimos Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas tardes, pues muy bien, hace un día precioso, un pelín menos de calor, nada más.
Un pelín. Claro. Nada, un pelín. Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal está usted y su voz?
Francamente bien.
Mira, siempre francamente bien. Mario Mora, pero ¿qué bueno. ¿Qué, ¿tú pues, qué tal?
Pues,
fíjate,
bastante
carita
bien.
De sueño.
Sí, sí, esta semana está siendo dura.
Dura, porque pero, se bueno, despierta el nene por la noche.
No, porque hay mucho trabajo también, que como yo ya me incorporé, hay que madrugar mucho, viajes y demás, pero bueno, todo bien,
todo
en orden.
Bueno, pobrecito, se le ve los ojos, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Tiene cara de niño cuando no está en casa y de padre cuando está en casa.
Es verdad, es verdad. Oye, me han dicho que alguien nos va a hablar del gazpacho. Bueno, 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 bueno. Muchas ganas de oír esa charla sobre el gazpacho, igual que tenemos que abrir esta hora hablando de Carmen Sevilla, que sin duda es una de las grandes que se nos han ido. Y la sensación que te queda es que a lo mejor no se le ha hecho ese homenaje que todos estamos deseando, respetando absolutamente, ¿no?, el dolor de cada persona,
claro, claro,
y el dolor familiar, pero deberíamos hacer algo por Carmen Sevilla.
Sin duda, fíjate, Nieves, yo lo primero que diría, porque esto no es política, pero en un país donde decir gloria nacional ya parece que tiene ideología, en ese país algo pasa en las mentes. Carmen Sevilla se ha ido, pero vamos a empezar
a
descubrir.
Vamos al
pero.
Claro. Bien.
Se ha ido y el escenario donde ha representado durante más de 92 años o 92 años su vida ha quedado vacío. Es cierto que de un tiempo a esta parte Carmen estaba en otro lugar. Hay poetas que dirían allí donde habita el olvido. Hoy Carmen es ausencia. Ausencia en todo veo, decía Miguel Hernández. Ausencia en todo escucho, en todo toco, en todo siento. Carmen Sevilla se ha ido, pero descubrimos la primera realidad que hay que decir, porque he hecho una ojeada a tanto periódico y revista en internet y me doy cuenta que nadie dice que descubrimos que la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria de alguien.
Es verdad. Uh-huh.
Su hijo no ha querido que participáramos en la ceremonia de la despedida. Sus motivos tendrá. Nos hubiera gustado acompañar a los dos, a la madre y al hijo, a Carmen y a Gustavo, pero la decisión es suya y debemos respetarla. No me gustaría que el ruido de esta, porque hay ruido y lo sabemos todos, de esta decisión empañara la memoria de una mujer tan especial, tan cercana como ha sido Carmen Sevilla. Quiero quedarme con el recuerdo de su belleza, con su forma, y lo voy a decir así de claro, partiendo la frase tan moderna de interpretar, porque eso era difícil sin tener una escuela. O sea, ella era una gran observadora. Con su simpatía, con sus despistes, esos despistes que tantas risas nos han dado y que yo ahora pensaba el otro día, ¿serían el anticipo de lo que luego iba a pasar?
Pues probablemente, ¿no? Porque es verdad que la memoria le fallaba en los últimos programas.
Pero
sí,
qué inteligente, supo reírse cuando eso sucedía, ¿no?
Sí,
con
sí,
sus ovejitas y también con el dolor y los sinsabores. Porque uno tiene la sensación de que ella, como sonreía, pues no, en una vida de 92 años ha habido seguro de todo. Sí voy a decir, como he dicho tantas veces en estos micrófonos, y voy a decirlo hasta que me digan qué aburrido es usted, ¿no? Que me hubiera gustado que el gobierno de mi país hubiese hecho lo mismo que hace el gobierno de Francia cuando un artista fallece. Y cuando decimos artista, no me estoy refiriendo solamente a un actor, a una actriz, a un cantante, a un director, un autor, un periodista, un deportista, un cocinero y a lo mejor, ¿por qué no?, hay arte en un jardinero o en un señor que limpia la calle. Son sus artistas, sus glorias nacionales. Ejemplos más recientes, la despedida de Jean-Paul Belmondo o Charles Aznavour, que viendo las imágenes y los vídeos, de verdad que se te pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque es un respeto. Y claro, hay gente que dice, eso que es una misa, usted es idiota. Perdóname que te lo diga. Es el reconocimiento civil del poder, la sociedad y su pueblo. Podrán decirme que ya están las medallas de oro a las Bellas Artes, los premios Princesa de Asturias o los premios nacionales. No son incompatibles, Nieves.
Claro.
La diferencia es que en los funerales de Estado participa gobierno, pueblo y artistas juntos. Y lo hacen en la calle, claro. Porque cuando damos un premio nacional, lo damos en un ministerio. O los premios Cervantes en la Universidad de Alcalá o en un teatro como es el Teatro de Oviedo, ¿no? Estamos hablando de la unión de gobierno, pueblo y artistas, y lo hacen en las principales calles y plazas y en los monumentos más significativos de ese país, porque es un país entero el que homenajea y agradece a uno de sus hijos por haber sido faro y guía y luz en una manifestación artística. Por cierto, alguna vez, y echen ustedes una ojeada a esto que les voy a decir, a lo largo de 300 años, lo hemos hecho dos veces, no está mal, más veces, pero lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, lo que pasó en el entierro multitudinario que Madrid hizo a Félix Lope de Vega y Carpio, el Fénix de los Ingenios, en 1635. El cuerpo de Lope de Vega, porque era alguien, bueno, superdotado en todo, paseó por las calles de Madrid e incluso fue a la...
Y Madrid se volcó, ¿no?
¿Cómo? ¿Y de qué Madrid manera? Por los teatros. Claro. Estaba su hija en el convento de las Trinitarias,
claro,
que estaba...
Y pasó por allí para que su hija
le
despidiera.
Desde la clausura.
Y el de don Benito Pérez Galdós, echen una ojeada porque entonces ya sí había fotografías. El 5 de enero de 1920, donde miles y miles de madrileños y españoles de otras regiones le dieron su último adiós. Ojalá hoy fuera la última vez. Y ojalá algún político, por estas cosas de la vida, un niño que le dice, papá, he escuchado a un señor como un loro decir, y de repente ese señor tiene algún poder y lo pone en un programa. Ve usted a saber de qué partido. Y de repente nos quedaríamos todos perplejos. Por favor, señores políticos, qué bonito. Yo me siento español y el francés se siente francés, ¿no? Y te honra tu gobierno y tu pueblo y te dice, gracias, ya está, habla.
A ver, Miguel Ángel quería acotar algo.
Completamente de acuerdo, vamos, subrayo todo el discurso de Juan Carlos, excepto la cuestión de que eso se tenga que hacer ante un cuerpo agotado, consumido, ante un cadáver. Yo creo que ese homenaje se puede hacer a la figura y alabo el gusto y de verdad me emociona el papel del hijo que no ha querido hacer un circo de tanatorio como se suele hacer en este país
ante
con tanta
presión
frecuencia.
Y tantas presiones que habrá tenido.
A mí me llamaron de 3 o 4 radios o 4 televisiones, fíjate quién soy yo. El circo ayer en las tardes de las televisiones. No, pero quiero decir, el homenaje que comparto.
Yo no he visto ningún circo y he visto una sobriedad en París. Macron, el presidente.
Te voy a dar otro ejemplo. Marcello Mastroianni en Roma. Allí no estaba el cadáver. Allí estaba el alcalde de Roma. Bueno. Allí estaba Sofía Loren sentada en una primera fila vestida de riguroso luto.
Pues hagámoslo. Claro.
Que es compatible. Que no hace falta cadáver, diría yo.
Bueno,
hace
falta no está.
El recuerdo que representó Carmen Sevilla. Sevilla, quien fue como la modernidad que introdujo en este país, en fin, mil cosas, no voy a hablar yo, que soy el menos capacitado para hacer de Carmen Sevilla, pero reconozco todo lo que has dicho, hagamos ese homenaje, pero que no hace falta tener el cuerpo ahí presente, creo yo.
No, pero es que todo, mira, yo a lo largo de mi vida dirigiendo el Centro Dramático Nacional, y lo voy a decir la primera vez públicamente, la noche que fallece Antonio Borovallejo, se enfada conmigo Gustavo Pérez Puig y me monta una. Porque la familia quería que fuera el María Guerrero porque era nacional. Y Gustavo era español.
Pero es otro momento,
pero
Juan Carlos.
Quería,
había 2 o 3 televisiones. Ahora hay 3.000 televisiones.
Pero es que no tiene
nada que ver. Hay 4.000 radios. Ahora se hace un espectáculo de todo. Y la verdad, a mí esos espectáculos...
Pero es que son dos cosas distintas, claro.
Patéticos.
No, yo creo que si creo el hijo que quería que fuera íntimo, pues nadie tiene que decir nada.
Nada, en absoluto.
Pero sí es verdad que hay gente que echa de menos el hacer un reconocimiento nacional de ella.
De verdad,
es verdad que no hace falta que esté presente.
En absoluto, siento pena, por favor, si algún día vais a la estación de La Latina El homenaje que esta comunidad o este pueblo hizo a Lina Morgan, sí, es vergonzoso. Es unos azulejos blancos con una especie como de cómic. De verdad, no sentimos vergüenza. Pero usted sabe lo que es para miles y miles de personas del pueblo llano lo que representó Lina Morgan. A eso me refiero.
Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Vamos, claro, suscribo todo lo que has dicho. Excepto lo del cadáver.
No, a mí,
el cadáver no me hace falta. Creo que eso pertenece a la familia y me, para mí todo el respeto para la decisión
totalmente
de su hijo.
De acuerdo.
Pues estamos. Qué raro que estemos todos de acuerdo en algo.
Yo creo que es verdad, pero fíjate, estamos de acuerdo, pero ningún político levanta la mano y dice, pues sí, señor, lo voy a apoyar.
Bien. Oye, le ponemos un poco de música y enseguida nos entregamos a los gazpachos, ¿te parece?
Me parece
Mario,
perfecto, sí.
¿Qué nos dedicas?
Tú también estás de acuerdo.
Por supuesto. Claro.
Pues mira, he traído un término que está muy en boga en la última semana, porque desde el sábado pasado, aunque ya se lleva hablando algunos meses, ¿no? Pero desde el sábado pasado la palabra Wagner ha estado en portadas de periódicos, ha estado en la radio, en las noticias, todo el día, ¿no?
Claro, pero...
¿Por qué? Por este grupo Wagner, que sabéis, sí, que nos dio a todos un poco el vuelco de lo que pasaba el sábado, que luego se fue hacia otro sitio y demás, ¿no? Pero, ¿por qué se llama el grupo Wagner Wagner? Pues porque su líder eligió un poco este nombre por el compositor.
Es curioso, claro.
Sí, ahora os voy a contar por qué y luego lo vais a entender porque tiene es una historia un poco retorcida, ¿no?
Pero Wagner ha gustado mucho a distintos mandatarios de todo
signo. De ideologías.
Y de todo pelaje.
Sí, ideologías un poco complicadas también. Sí. Por ahí va la cosa, ahora luego voy a ir desvelando cositas, ¿no? Pero quiero aprovechar un poco la boga que está en boga este nombre, ¿no? Este apellido, para hablar precisamente del compositor que tiene música tan conocida como esta. Porque ahora mismo, si uno pone, por ejemplo, Wagner en Spotify, en esta plataforma de audio, lo que más salen son podcasts hablando del grupo Wagner, no tanto la música de Wagner.
Yeah. Y la guerra de Ucrania.
Sí, y no sé si sabéis también que hay una herramienta que se llama Google Trends, donde tú puedes buscar una palabra, tú puedes buscar Nieves Herrero,
¿sí?,
y puedes saber cuántas veces se busca Nieves Herrero a lo largo del tiempo. Mm. Entonces seguramente ahora haya un pico por el libro y demás. Pues con Wagner es impresionante, porque hasta la última semana era una planicie total. Y de repente ahora hay un pico tremendo porque todo el mundo está buscando este término. Bueno, pues como está de moda, vamos a hablar de ello y vamos a hablar de música como esta, que es la cabalgata de las Valquirias. Estamos escuchando el comienzo del tercer acto de La Valquiria, esta segunda ópera de la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, este compositor tan importante que tanta polémica ha suscitado, que a tanta gente le ha gustado. Y antes de hablar de él, una curiosidad, porque pocas veces hablamos de cómo se construye musicalmente algo, ¿no? Y
bien,
voy a pedir a Jorge ahora, cuando yo le diga, que volvamos a escuchar el inicio de esto y nos vamos a fijar cómo este comienzo que tantas veces hemos escuchado se va construyendo por capas. Vamos a escuchar primero unos trinos, luego se mete un ritmo, luego unas subidas y bajadas y luego empieza el tema. Vamos al comienzo otra vez de este tema. Los trinos. Se añade otra capa al ritmo. Se añade otra capa. Y la última capa es el tema. Es decir, vamos añadiendo cositas hasta que tenemos la textura final, que es lo que conocemos.
Bueno,
pues estos trombones que hacen este tema de esta música tan grandilocuente. Es una música perfecta para conocer la música de Wagner, porque es una música enorme en su sonido, en su duración. Las óperas duran 4 o 5 horas, según qué ópera. En los efectos, él fue un impulsor de la ópera moderna en la que no había límites. Si había que, estamos hablando del siglo XIX, si había que sacar fuego, si había que sacar un barco en el escenario, si había lo que fuese, para Wagner era posible, ¿no? Entonces creó este género que era como el género total artístico en el que todo valía. Y lo que sí es que la música de Wagner hay que tomarla con cierta paciencia, porque uno se sienta a escuchar una ópera y no toda la ópera va a ser emocionante. Tenemos 4 o 5 horas por delante, como el que se sienta a leer una novela, en el que hay que tener cierta paciencia.
Sí.
Y esa es la manera también de disfrutarla. Decía Woody Allen en una película, ¿no?, que es escuchar a Wagner y me entran ganas de invadir Polonia, ¿no?
Ay, ay, ay.
Eso es lo que decía.
Madre
bueno, pues
mía.
Precisamente, y luego hablaremos de esto, pero el nombre de Wagner, a este líder del grupo Wagner, le viene a la cabeza para este grupo porque era el compositor favorito de Hitler. Y este miembro pues tiene un poco esas ideas también nazis o neonazis como Hitler, ¿no? Así que ahí luego vamos a hablar, porque detrás de Wagner hay un poquito
siempre,
de polémica.
Nos parecía que era Beethoven, ¿no? O sea, el máximo exponente, ¿no?, del nazismo, ¿no?
Bueno, Beethoven era muy humanista realmente, sí. Pero Wagner sí que tiene frases que por lo menos el antisemitismo podría estar en su personalidad. Luego vamos a hablar de esto.
Venga, pues luego lo hablamos, porque ha llegado el momento de hablar de la gran sopa fría. Esa sopa que nos define. Bueno, yo sé que nos vas a traer varias durante días, pero...
No, le voy a dedicar el mes, porque pensando en sopas frías, claro, la pacho...
Pero esta no es lo más de lo más.
Es el culmen, sin ninguna duda. Pero luego tenemos el salmorejo, la porrantequerana, el ajo blanco, la mazamorra, que es el gazpacho de los marineros del siglo XVIII que recorrieron el mundo.
Pero
la
nosotros
española,
hoy es el gazpacho.
El gazpacho, que es un heredero directo de la posca que los romanos llevaban en sus cantimploras. No hay que olvidar que en España tuvimos la fortuna, a mi juicio, de que nos romanizaran unas legiones que venían de Egipto y, lógicamente, traían muchísimo ajo.
Numancia, solamente te digo Numancia y nada más.
La aportación. Está
en sintonía con Wagner, estáis todos relacionados.
No, porque a nosotros, no sé, a los que vivían aquí, no sé si llamarlos nosotros, pues a los pueblos íberos y tal, les dio por ponerse de parte de los púnicos. Pero, en fin, la cuestión es que nos romanizan unos señores que traen, sobre todo, nos traen el ajo, que yo creo que es algo fundamental en la gastronomía española. Entonces, insisto, en las cantimploras, todos los soldados romanos que venían pues de esas tierras cálidas, extremadamente secas, es una bebida a base de agua, vinagre, aceite de oliva y ajo, que con toda probabilidad es lo último que toma Jesús en su agonía antes de morir. El nombre del soldado romano que se lo acerca es un nombre que no aparece en los evangelios, no aparece en las Sagradas Escrituras, pero sí, digamos, en el cristianismo medieval se le da el nombre de Estefatón, este que le acerca supuestamente
esa esponja. Supuestamente era vinagre.
No, pero no era vinagre, ya sabemos que no era vinagre.
Que nos lo estás contando que era gazpacho.
Para alguien que está sufriendo una sangría de ese tipo en una crucifixión, la pérdida de hierro produce unos escalofríos terribles, ¿no? Sí. Es un dolor. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, nos podemos adelantar y podemos decir, en definitiva, lo que hace el vinagre y esa esponja de vinagre y también el ajo que lleva eso, primero el agua está hidratando, la sal está reteniendo ese líquido en el organismo, el ajo actúa como un gran vasodilatador, con lo cual introduce la posibilidad de que la sangre llegue a más sitios y refresque. Y el vinagre lo que produce es un efecto, digamos, en el cerebro, un efecto de confusión. Lo mismo que produce la capsaicina de los pimientos. Cuando tú tomas un chile picante, tu organismo que interpreta, tu cerebro que interpreta, cuando tú te quemas aquí en el brazo, el dolor no lo sientes aquí, lo sientes en el cerebro. Y entonces tu cerebro lo que interpreta cuando toma un picante es que se ha producido una quemadura, etcétera, y entonces produce endorfinas, produce, digamos, sustancias químicas que reducen ese dolor.
Pero, perdóname, la intención del soldado romano
positiva.
era hacerle
A mí me lo contaron muy mal en la historia sagrada que me contaban en el Ramiro
de
Maestu.
Siempre hemos pensado que era malísimo.
Pero al final
pero
al final
que pensábamos que era lo peor de lo peor.
No.
Es un acto
de piedad, es un acto sin duda. Hay que decir que el gazpacho, que es algo, el gazpacho andaluz, entendiendo, porque también están los gazpachos manchegos, que no tienen absolutamente nada que ver, lo que entendemos,
extremeño.
Y extremeños, y los gazpachos, digamos, de los pastores, que esos son unas tortas, en fin, absolutamente nada que ver con la sopa fría, que es el gazpacho andaluz. La idea de ese gazpacho se conserva fundamentalmente en Andalucía, en España, y luego sale al mundo a través de una película que recordaréis, Sangre y Arena, que interpretan Tyrone Power y Rita Hayworth. Tyrone Power es Juanito Gallardo.
No te olvides de Carlos Larrañaga. que tuvo un affair.
Bueno, en cualquier caso, esta película mundialmente famosa da a conocer el gazpacho en el mundo, aunque, digamos, el espaldarazo se lo da Lisa Simpson en el capítulo Lisa la vegetariana, en 1995, cuando intenta convencer a los meat lovers, que son los amigos de su padre, fanáticos de la carne y de las hamburguesas, de que es mucho mejor que tomen gazpacho, y lo llama así. Cosa muy curiosa, porque en la película de Almodóvar, en Mujeres al borde del ataque de nervios, él no se atreve a Almodóvar y lo llama dry soup o tal. No lo llama gazpacho, por si la gente no lo puede entender, sino sopa fría de tomate o algo así. Hay que decir que al hablar de sopa fría de tomate, el tomate, a mi juicio, es también un advenedizo en el gazpacho. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en el libro de Josep Pla, un libro que se publica en los 70, el Ken Menyat, lo que hemos comido, él le pide la receta al único gastrónomo que, lógicamente, pues digamos en los 60, tenía dinero para ir a París y para comer, que era el famoso Francisco Moreno y Herrero, conde de los Andes, que escribía como Savarin. Como Brillard Savarin, el que escribía con el seudónimo Savarin, era un crítico gastronómico. Entonces su cocinero, digamos uno de los hombres más ricos de España y más sabios en gastronomía, le hace la receta y dice que lleva agua fría, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y vinagre de vino blanco, zumo de limón, pan duro y sal. Es decir, el tomate no aparece en la receta de Pla y yo creo que es un advenedizo. ¿Y por qué lo creo? Porque el tomate tiene una gran cantidad de ácidos cítrico y málico que chocan de una manera bastante fuerte con el ácido acético del vinagre. Ajá. De manera que yo, frente a esos gazpachos...
Viene Peleón. O sea, que hay que quitar el tomate.
No.
No sé.
Un poquito de tomate que le dé un tono rosado al gazpacho, no rojo sangre.
Pero le meterías fresa. Fresa, no, porque ¿verdad? Hay gente que hace un gazpacho
sandía,
de fresa,
pero remolacha.
Eso también. No es un gazpacho, eso es una sopa fría de remolacha, vale, una sopa fría de fresa. ¿Por qué le llamas gazpacho?
No.
Me refiero a que el tomate debe ser muy, muy prudente.
Ligerito,
El de Pepa Carmen Maura en Mujeres al borde del ataque de nervios, como sabéis, es una receta muy peculiar, es tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, que dice ella, marcando muy bien, aceite, sal, vinagre, pan rallado, agua y varias pastillas de Valium. Bueno, en fin, pues, es la trama de la película, ¿no?
Pan rallado, yo tengo mis dudas, ¿eh?
En cualquier cosa, bueno, el pan rallado en general se puede ser pan seco. Pan seco, pan duro, ¿eh? Pan,
pues ya tenemos el salmorejo.
Eso es.
En fin, yo hablo del gazpacho tradicional y de lo que creo que debía respetarse, ¿no? Pues hablábamos esto de gazpacho sandía, ¿no? Pues sopa fría de sandía.
Eso simplemente...
¿Qué me cuenta usted, no?
Exilio. Ah, no. Exilio.
Remolacha. Exilio también.
Vamos a ver, la remolacha. Bueno, esto ya son inventos posmodernos.
No, sopa fría de remolacha, pero he visto... Hace poco, una película española muy interesante, se llama 18 comidas, una película fascinante, y entonces hay un momento y el tipo, en fin, en una relación amorosa complicada, se toma tres bichichois, ¿no? La bichichois es otra sopa fría muy
un poco
francesa.
Un poco tonta.
Bueno, a mí me
está
parece...
Está rica.
Está bien, es francesa.
Pero ¿dónde está el gazpacho?
Escúchame, la de melón...
Ahora yo, después de lo que ha dicho,
es... sopa fría de
tengo
melón,
sed. ¿No? Pues te doy un gazpacho, eso te hablaremos luego.
Mira, si tú tienes, por ejemplo, un melón de mala calidad, un melón que ya se está medio pasando y tal, y un jamón también de bodega, un jamón de tercera división, eso hace tal, le echas un poquito de agua y eso queda tan rico.
Queda muy rico, bien.
Lo que puede hacer es un buen melón o un buen jamón, ponerlos juntos, esto nunca.
Me ha quedado claro que el gazpacho no tiene necesariamente que ser nada más que de tomate y poco más, no, todo lo contrario. No. Todo lo demás y un pelín de tomate.
Es una bebida isotónica para que aporta energía,
que
aporta sensación de frescor, etcétera.
A mí
me
encanta.
Ese color pálido, el rojo que le da.
No, rosado.
Pero nos vamos a un color...
Mira, Carmen Machi.
De todas formas, en otros programas, cuando se habla de comida, hay que traer una muestra también para...
También es verdad, tienes toda la razón.
Y luego lo prueba Nieves.
Exacto, pero a mí el gazpacho lo probaría, no como el otro día que me diste, gallina.
Gallinejas, sí.
Bueno, pero estaban ricas.
Más madrileño que unas gallinejas.
No hay nada.
¿Qué opinaría Wagner sobre las gallinejas? No lo tenemos idea.
Mejor no saberlo.
Las gallinejas y los entresijos nunca han salido de Madrid, de manera que Wagner seguramente no tenía idea.
Oye, después de haber oído música, de haber escuchado estas palabras que le has dedicado a Carmen Sevilla, después de tomarnos este gazpacho virtual, ha llegado el momento de leer, ¿nos parece?
Eso siempre.
Bueno, pues ha entrado en el estudio la más joven de todo el equipo, que empieza a ser, ya no es la más joven, estamos viendo que entra gente que ya es más joven que ella.
Maravillosa, ¿qué pronunciación tiene?
Muy bien, perfecta. Bueno, pues Sara, ¿qué te ha parecido el libro que tenemos aquí encima de la mesa?
La verdad es que es muy interesante y ahora más adelante nos lo contará su autor.
No digas quién es.
No digo quién es, lo mantendremos en secreto.
Venga, porque hoy tenemos a un arquitecto con dotes musicales, por cierto.
Soy muy fan suyo.
Que ha construido una historia sobre uno de los edificios que rompió con las reglas de la arquitectura moderna. Así que Sara González, adelante, cuéntanos.
Es escritor, crítico cultural y arquitecto, aunque también tiene un vínculo con el mundo musical, en concreto con la trompa, porque estudió en el Conservatorio de Getafe. Desde 2013 y bajo el hashtag LaBrasaTorrijos, comparte semanalmente en Twitter relatos sobre ciudades, edificios o curiosidades urbanas, construyendo una comunidad de más de 262.000 seguidores en esta red social. La Tormenta de Cristal es su primera novela para adultos de Ediciones B, un thriller inspirado en la historia real del Citicorp Center, el rascacielos neoyorquino que estuvo a punto de derrumbarse. Él es Pedro Torrijos.
Pues mira cómo le recibimos. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. Pedro Torrijos.
Las luces de neón de Nueva York.
Claro. Bueno, Pedro, ¿qué tal estás?
Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, Nieves, y bueno, el resto del equipo.
Bueno, por favor.
Muchísima gente.
Además, todo va a salir bien.
Todo va a salir bien, sí.
Es un lema tuyo.
Sí, es un lema mío. Lo tengo tatuado en Arial Black desde hace 11 años.
11 años. Sí. Fíjate, ¿y va creciendo el tatuaje o no?
No. Está bastante bien, la verdad es que me lo hicieron bien.
Bien, te lo hicieron bien y sí. Luego tuviste una intervención quirúrgica sí. Que por poco ese te es estropea.
Ese es el orden, de hecho el cirujano me dijo, es que a lo mejor tengo que abrirte por el tatuaje. Digo, no.
El tatuaje no.
Y efectivamente, consiguieron que no atravesase el tatuaje, tengo aquí 36 clavos.
Ya, ¿qué te pasó? Ya pues tengo dudas. Perdona, vienes a hablar de tu libro, pero...
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues que me pegué una leche con la bicicleta haciendo la cabra. O sea, ojalá poder decirte otra cosa, pero no, era eso.
¿Era por ciudad o por campo?
En un parque de BMX, haciendo la cabra realmente.
Pero cabra,
sí,
en total.
Sí, sí.
Me
pegó un golpazo y me partí bien el brazo, pero bien partido.
¿No? Bueno, pero todo salió bien.
Sí.
Todo salió bien. Oye, La Tormenta de Cristal, la verdad es que a ti la arquitectura te está marcando hasta a la hora de escribir novela.
Yo, hace poco Luis Alemany en El Mundo, a colación de La Tormenta de Cristal, dijo que mis historias en realidad no son sobre arquitectura, sino que uso la arquitectura como excusa, pero en realidad yo hablo de las... los recovecos de la naturaleza humana. En realidad, yo siempre digo lo mismo. Yo de lo que más sé es por este orden de cine, de música y luego de arquitectura. ¿Por qué estudié arquitectura? Aunque hace tiempo que no me dedico, digamos, a la parte más convencional de la profesión. Pero uso la arquitectura como excusa, como un nicho sobre el que construir historias, que en realidad son historias sobre la naturaleza humana, que es de lo que al final acabamos hablando siempre y de lo que se lleva hablando desde hace, no sé, 4.000 años, supongo.
Porque dinos, Pedro, ¿qué ocurrió en el año 1780? Que realmente marca, ¿no? Con una tormenta histórica,
sí.
Va marcando la historia del libro.
Sí, el gran huracán de las Antillas o el gran huracán de San Calixto, que es el primer huracán documentado de la historia, que fue un huracán absolutamente devastador que arrasó tanto con Barbados, con otras islas de las Antillas y con bastantes barcos de la flota inglesa, francesa y estadounidense que estaban en ese momento en guerra, en la guerra de independencia americana. Yo uso esa historia, esa pequeña intrahistoria que se va desarrollando a lo largo del libro por abajo, en cuatro capítulos, para hablar de el... Yo siempre quise escribir un thriller sin enemigo. O sea, no hay un malvado, no hay una malvada corporación, ni un asesino, ni nada. Lo que hay es un adversario. Y es un adversario imposible, es un adversario con el que no se puede negociar, es un adversario imparable, indomable, que es un huracán. Y eso es lo que yo quise construir y por eso voy dando pequeños retazos del gran huracán de San Calixto a lo largo de la novela, aunque la novela se desarrolla en los años 70 en Nueva York.
Bien, claro, porque antes de nada, digamos que hay ahí varios protagonistas muy interesantes sobre los que pilotan la historia.
Sí.
No sé si la llamas Diane o Diane.
Yo la llamo Diane.
Diane.
La llamo Diane porque además hablé con ella. Es un personaje real, la novela... Tiene...
¿Es agente inmobiliario, la real?
Sí, es agente. Sí. Ahora debería estar a punto de jubilarse, pero como en Estados Unidos la gente no se jubila, pues no lo sé. Yo hablé con ella en 2019, para cuando escribí por primera vez esta historia, la escribí en formato muy corto, en un artículo para El País, y luego lo volví a escribir en Twitter y fue un éxito absoluto. De hecho, gracias a ese hilo de Twitter, una chica norteamericana me escribió y me dijo, oye, esto da para la novela. Y digo, ah, pues mira, ahora que lo dices.
Claro.
Y entonces me puse a escribir. Entonces yo hablé con Diane Harley en 2019, creo, y era todavía agente inmobiliario. Pero esa mujer, que ya tenía pues esos 60 y tantos años en el 2019, es el catalizador, la persona que pone en marcha el castillo de naipes sobre el que se cae el clímax, sí, el clímax de la novela, que es un clímax muy wagneriano, por cierto, ahora que estamos hablando.
Mira,
ahora que estamos
ves cómo todo se une, Mario.
De, claro. De hecho, el otro de los protagonistas reales, que es Bill de Mesurier, el ingeniero, él mismo se autodenomina wagneriano, él siempre se considera un héroe. Dice, yo es que siempre le considero un héroe, muy vanidoso, y le encantaba escuchar a Wagner. Era un, además, aparte de ingeniero estructural, era tenor, amateur, pero tenor. De hecho, conocí a su mujer en un...
Claro, porque William James, como tú dices, Le Mesurier, le tiene que gustar Wagner.
Sí, sí. Es
que nos pega que le guste Wagner,
es un tío que le pega que le guste Wagner totalmente porque él se considera un héroe de su propia vida y hasta el final de la novela se considera un héroe de su propia vida.
Y ha construido... Un Nibelungo. ha construido el City Corp Center... que para sí. Él no tiene ni una pega, ¿no?
La historia del Citicorp Center, del rascacielos de Citicorp, la historia real... Yo uso en la novela dos historias reales, que novelo mucho y ficciono mucho, que una es la verdadera historia del Citicorp Center y de la crisis estructural del Citicorp Center del 78, y la otra es la del gran apagón de Nueva York del 77. Lo que hago es juntarlas, mezclarlas, como hace Aaron Sorkin, que si coge historias reales, las mezcla juntas y le sale unos thrillers estupendos. Entonces, la historia real del Citicorp Center tiene que ver con una ciudad que está en una profunda depresión económica en los años 70. Nueva York es una ciudad con unos índices de criminalidad absolutamente devastadores. Se producen 40 asesinatos, 800 robos, 600 violaciones cada semana en el Nueva York de los 70, una ciudad en una crisis económica brutal, y allí se decide, una corporación bancaria, Citicorp, decide construir un rascacielos. Es la única corporación que tiene el dinero para construir un rascacielos en Nueva York en esa época. No se construyó ningún otro. Las Torres Gemelas se terminaron en el 74, pero en realidad el proyecto es del 66, con lo cual el único rascacielos que se construyó en Nueva York en los 70 es el Citicorp Center. Y como está en una enorme depresión económica, pues la propia empresa pide a Bill de Mesurier, al ingeniero, que se haga el edificio más la estructura más eficaz posible.
Un árbol de acero.
Un árbol de acero. Bill de Mesurier intenta hacer la estructura más eficaz posible. Hay una cierta intracompetición.
Incluso no, flexible.
Sí,
que tenga poco peso, por decirlo.
Muy poco peso, 25.000 toneladas, que es una cifra... ridículamente baja para una estructura de un rascacielos de 300 metros, 279 en realidad, pero lo que hace es inventa un artefacto absolutamente formidable, que es lo que se llama amortiguador de masas, que es un cacharro inercial, un mole de hormigón de 400 toneladas, que está en la corona del rascacielos y que solo se mueve, solo entra en funcionamiento cuando le golpea el viento. Aunque pesa 400 toneladas, eso hace que el edificio se ahorre 5.000 toneladas. Mm. Eso es mucha,
mucho dinero, ¿no?
Mucho peso, mucho dinero. Y de hecho, ese artefacto, el amortiguador de masas, luego se empieza a usar en un montón de rascacielos y ahora mismo casi cualquier rascacielos del mundo tiene un amortiguador de masas arriba. Él hace esa estructura, ese árbol de acero, él y su equipo y su estudio, y efectivamente terminan el rascacielos, que es... Se inaugura bombo y platillo en una ciudad bastante depauperada que empieza poco a poco a salir de la crisis económica.
Claro, y que venga una chica, ¿no?
Sí.
A decir que tiene un defecto. Sí. Este señor wagneriano, pues casi, no sé si lo considera como un insulto. Que pues, alguien se atreva a decirle que tiene un fallo su árbol de acero.
Realmente sí. Esto también, aunque está incorporado a la novela y ficcionado, pero esta es textual. Willem Esurier le dijo a Diane Harley, Diane Harley era una estudiante de ingeniería estructural, una mujer, una chica de 22 años, estudiante de ingeniería estructural en el 78. O sea, había... cuatro.
Había cuatro, efectivamente.
Y esta mujer descubre que efectivamente la estructura del City Core Center tiene un error de cálculo potencialmente catastrófico contra el viento. Y el viento es la...
El enemigo
número uno uh-huh. de un rascacielos. Uh-huh. El peso de un los rascacielos pesan muchísimo, pero el peso en realidad ayuda a la estabilidad. El viento, en cambio... es el enemigo número uno, por dos razones. Primero, porque desestabiliza de manera natural, es decir, se comporta como un junco. Y segundo, y esto es muy importante, porque nunca sabes cuándo va a golpear, ni cuándo, ni por dónde, en qué dirección va a golpear ese viento. El peso se va acumulando poco a poco y ya vas sabiendo. Si va a fallar, pues ya se le van abriendo grietas. Pero es que un edificio puede estar en pie 50 años sin que le golpee el viento suficiente como claro, para desestabilizar.
Claro, perdóname, ¿vivirías en un rascacielos? Es un paréntesis, sí.
Yo sí, yo de cabeza. Vale. Es mi edificio.
¿El resto viviríais en rascacielos oyendo aquí a Pedro? A ver, Juan Carlos.
Da seguridad que se cae.
Miguel Ángel, ¿tú?
Yo estuve en la inauguración precisamente de la terraza del World Trade Center en el 74. Estaba en Nueva York y además, no sé, estábamos 40 o 50 para entrar. No, tampoco fue un gran acontecimiento.
Y bueno, era...
No, era agosto, julio-agosto, era pleno verano, muy caluroso y húmedo siempre en Nueva York, y recuerdo que fuimos ahí, pues no sé, tardamos 5 minutos en subir arriba, ¿no?
Pues ahora le quiero preguntar una cosa del World Trade Center, porque ya que está aquí Pedro, Mario, ¿tú vivirías en un...?
Sí, sí, vamos, vale. Me he subido en todos los que he podido, incluso en el One World, que es el siguiente que han hecho después del World Trade Center, y a mí me encantan también.
Bueno, enseguida volvemos al árbol de acero, pero el World Trade Center, ¿por qué en un determinado momento colapsa? ¿Qué ocurrió?
El World Trade Center colapsa, se ha explicado muchas veces, es relativamente sencillo de entender. El World Trade Center tiene una estructura tubular, las propias fachadas son estructurales, claro. Y cuando los aviones lo atraviesan no rompen un piso, se cargan a lo mejor 10 o 12 plantas de fachada estructural. Claro. Si a eso le sumas que empieza a arder el combustible... Lo bueno que tienen las estructuras de acero es que son muy buenas, muy flexibles, aguantan bien deformaciones y tal. Lo malo, que sufren mucho contra el calor. Y es lo que pasó. Empezó a arder. Todos esos 13 pisos entraron en colapso y en el momento en que entran en colapso esos pisos, cae de golpe todo lo que está encima. En el momento que cae de golpe todo lo que está encima, eso ya no está preparado para
Cuando
resistir.
Tú veías esto... ¿Estabas seguro de que se iba a producir ese colapso? Lo digo porque ahí entraron bomberos, entró un montón de gente. ¿Cómo eso no se puede prever?
No se puede prever. De hecho, después de del ataque del 11S, se cambió la normativa en Estados Unidos y al final en todo el mundo de protección contra impactos en rascacielos, bueno, en edificios en general. De hecho, poco antes había estrellado una avionetilla contra una de las Torres Gemelas. Pero, claro, una avionetilla pero, y fue como si un mosquito se...
Claro,
se
eso no...
No es un avión gigantesco.
No hizo nada. Aprovechando que estás Venecia, los viajeros que están aquí, ¿nos vamos a quedar sin Venecia? ¿Un día hará también... ¿colapsarán los edificios?
No creo que colapse de la noche a la mañana, ni siquiera que... colapse hacia abajo. El problema de Venecia sobre todo es el agua alta y con el cambio climático antropogénico cada vez hay más periodos de agua alta, de marea alta, y el problema es que el agua alta hace mucho, aunque mola mucho ver la Plaza de San Marcos con el agüita.
Y el verde del agua este, el que se bueno, eso que ha sido lo del verde.
Eso seguro.
Que parecía la celebración de...
De San Patricio, de San Patricio en Chicago.
Sí.
Bueno, pues, supongo que hay algún tipo de alga...
Pero al final no se ha explicado, ¿no? Porque era un verde especial, esmeralda, precioso, ¿no?
La verdad es que no lo sé, El problema es que ese agua alta acaba haciendo bastante daño a las fachadas de edificios históricos muy protegidos.
Pues con tus conocimientos de arquitectura, ¿qué nos has querido contar en esta Tormenta de Cristal?
La Tormenta de Cristal, sobre todo, es una historia sobre... sobre algo que a mí me pasó a otra escala hace 13 años... Y que es el momento en el que tú descubres, y cuando digo tú, me refiero a casi todo el mundo, que la única manera de seguir adelante, de ser feliz, es admitir tus propios errores. En este caso, es más...
Le Mesurier casi piensa hasta en el suicidio.
Sí,
o sea,
sí,
él reconoce que se ha equivocado.
Sí, sí.
¿No?
Es, de hecho, yo te planteo que esta novela, lo que aparte de ser un thriller y de ser una... de toda esa segunda mitad de la novela que es... a toda velocidad, piso el acelerador, porque quiero que el lector siga leyendo. Sobre todo es una novela en la cual él y todos los demás personajes, tanto Diane Harlis como Jennifer Longo, que es el único personaje ficticio y que es el que articula toda la novela, tienen que admitir que han cometido un error, en este caso para salvar el mundo. Bueno, para salvar la ciudad, pero estamos hablando de una catástrofe que podría haberse llevado la vida de 30.000 personas.
Claro, porque no habían contemplado el viento diagonal.
Claro, no habían contemplado el viento diagonal. Como todo era una especie de fichas de dominó que se pusieron hace mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta. La inmigración alemana llegó a Nueva York, construyeron una iglesia en un solar. Ese solar, 100 años después, lo compró Citicorp para construir un edificio. Resulta que la iglesia no querían derribarla, construyeron otra, pero estaba justo en la esquina. Entonces, como estaba en la esquina, no podían poner los pilares en la esquina y los tuvieron que poner en otro sitio. Como están en otro sitio, son más débiles contra el viento diagonal. Como nadie había construido un edificio con los pilares en otro sitio, ningún código estructural contemplaba el viento diagonal. Y fue esta mujer, Diane Harlis, con 22 años, la que dijo, esto está mal. Y se lo dijo a Willem Mesurier, que le dijo, no sabe usted de qué demonios está hablando. Pero luego le empezó a dar vueltas y entonces se produjo un castillo de naipes, una bola de nieve descendente, que luego yo uno al gran apagón de Nueva York en una situación caótica y catártica, ¿no? Al final la novela, si se resume en tres palabras, es coraje, tensión y catarsis.
Bien. Además, llegas a decir que construir y demoler prácticamente en un instante es casi lo mismo.
Esa frase, la frase es, hay un momento probablemente predecible en que construcción y demolición son prácticamente iguales y es indistinguible. Esa frase es preciosa y es maravillosa. Y es muy, muy, muy preciosa y muy maravillosa porque no es mía. Esa frase es de Agustín Fernández Mayo, que la escribió una vez en Twitter. Yo la vi, que estaba escribiendo la novela, y inmediatamente le escribí y dije, Agustín, ¿te puedo robar de una manera totalmente desvergonzada esta frase, palabra por palabra, para ponerla en mi novela? Me dijo, adelante. Y efectivamente la pongo. Y está en los agradecimientos a Agustín, por supuesto. Claro.
Bueno, tenemos aquí La Tormenta de Cristal. Yo creo que tiene muchos atractivos. Tienes millones de lectores. Es una gozada escucharte y leerte, Pedro Torrijos. Y ya no digo la gente que te sigue, pero si es que, en fin, tienes ahí, has hecho escuela.
Sí, al final, me lo preguntaban ahora, al final ya es mi trabajo. Es decir, yo me dedico sobre todo a escribir en redes sociales. Soy un micromedio que tengo a veces alcances escalofriantes, ¿no? De veces te leen 2-3 millones de personas. Y al final es mi trabajo y me sirve para también, a veces algunos de los reportajes que escribo son reportajes patrocinados por alguna entidad de turismo, alguna ciudad específica. Me dice, oye, ¿quieres contar una historia de nuestra ciudad, Zúrich, por ejemplo? Estuve el año pasado. Digo, pues sí. Y entonces al final se ha convertido en mi trabajo.
Qué bueno. Oye, no te vayas, Pedro, porque te va a gustar, como aquí tenemos a un protagonista wagneriano. Estamos ya en la recta final del programa.
Yo he de decir que hay mucho de mí en Willem Mesurier, pero es que además esto también es cierto. Es decir, yo soy O sea, Wagner, Rossini y Wagner son mis compositores favoritos. Y de Wagner, el Tristán y Isolda, específicamente el Liebestod, que creo que es una de las composiciones más formidables de la historia, si no la mejor, es algo que...
Pero es porque hay mucha trompa, ¿no? Es que
como... No específicamente.
Es que tú eres muy
Si fuera por trompas, cogería a
esto se está refiriendo Pedro.
Esto es.
Ay, a ver.
Precisamente es lo que acaba de mencionar Pedro Torrijos, esta muerte de amor de Tristán y Isolda, que es el final de la ópera Tristán y Isolda. Un momento además de estos emocionantes de ver también, porque está Isolda con Tristán muerto delante de ella y está pues cantándole y decidiendo al final morir para estar con él. O sea,
hay una versión con Waltraud Mayer que con una especie de efectos especiales que empieza a sangrar ella, la soprano, que dices, Dios santo, o sea, es como...
Lo más, ¿no?
Me dan ganas de levantarme
y aplaudir ahí solo.
Antes de que acabe.
Bueno, y además nos han dicho antes que Pedro estudió trompa en el Conservatorio de Getafe. Sí. ¿Este es el instrumento que él estudió?
A ver, que suene, así que sí. Suene.
Cotterdamerum.
Qué bonito.
El crepúsculo de los dioses. También un poco de eso va la tormenta de cristal.
Bueno, pues fíjate qué conexión hemos tenido, ¿no?, con el libro, con el invitado y con este compositor del que hablábamos hoy, porque ha sido portada de periódicos por otra razón, pero que tiene que ver con el compositor, como hablábamos, ¿no? Si empezamos a tirar del hilo, Wagner, primero, como os decía, tenía ciertas frases que le han categorizado un poco como seguramente antisemita. No es que sea algo súper demostrado, pero sí que hablaba con desprecio de algunos compositores, incluyendo siempre la palabra judío dentro de las críticas que hacía. Pero si empezamos a tirar del hilo, la segunda mujer de Wagner, que fue Cosima Wagner, luego tuvo mucha amistad con Hitler y por lo visto tenían mucha simpatía por las ideas que compartían, ¿no? Y como decíamos antes, bueno, Hitler es uno de sus compositores favoritos, sino el que más era Wagner, y este líder del grupo Wagner, por esta relación de Hitler con Wagner, decidió también este nombre al grupo Wagner.
También, ¿no?
Entonces, ¿no? Empezamos a tirar del hilo y acabamos con la actualidad de cómo este compositor pues sigue vivo. Hablábamos antes de los homenajes, ¿no?, y de los compositores siguen vivos porque les hacemos seguir vivos, claro, también. Claro. Bueno, pues estamos escuchando su música, hemos hablado antes de sus óperas, que quizás es lo más famoso que tiene,
claro,
por supuesto,
claro.
Ese Anillo del Nibelungo, que son 4 óperas, que se ha relacionado muchas veces que El Señor de los Anillos puede incluso inspirarse en la historia de las 4 óperas del Anillo de los Nibelungos, porque tiene mucho que ver también de ese anillo, de esa espiritualidad, de todo lo que hay detrás de las historias de estas óperas de Wagner, que como hemos dicho, pues hay que tener mucha paciencia para escucharlas, son largas, pero tienen momentos bellísimos. Y nos surge un poco la idea para acabar, o esa pregunta eterna, ¿no?, de si con los artistas nos tenemos que quedar con su obra o con su persona. Porque es verdad que Wagner, mucha gente lo ha
anulado de su vida, ¿no?
Por lo que se dice de él, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Entonces es complicado.
Hay que deslindarlo por completo.
Hay que deslindar, ¿no?
Esto es una tendencia de los últimos tiempos absolutamente ridícula y absurda, ¿no? Personaje.
Sí, oye, como Picasso, que la gente dice, bueno, una cosa es su obra.
Yo creo que siempre el maestro Alonso Mañes, José Luis Alonso, decía: quedaos con los personajes que construyen los actores. Cuando os los encontréis por la calle, cambiaros de hacer.
Bueno.
Se lo decía, me lo dijo a mí personalmente cuando entrevisté a Juan Diego. Sí. Decía, el problema de... Mi problema cuando he interpretado tantos hijos de puta, eso es textual,
sí,
es que al final pasas unas horas hasta que dejas de ser un hijo de puta. Claro.
Pues la conclusión que hemos sacado es: no renunciemos al arte, ¿no?
No renunciemos a los grandes como él, ¿no? Wagner no es un hombre, es un clima, decía Nietzsche. Wagner no es un hombre, es un clima.
Es un clima. Bueno, pues con este clima nos quedamos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Torrijos, por La Tormenta de Cristal.
Gracias, Nieves, por invitarme.
Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Tomaré gazpacho esta noche a tu salud. Gracias, Juan Carlos,
buenas
por
tardes.
Ese homenaje a doña Carmen Sevilla. Y Mario Mora, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Gracias a todos ustedes. Y si quieren, mañana volveremos a estar junto a ustedes, pero ya a las 4 de la tarde. Adiós.